Ahora vayamos a Mateo capítulo 5. Muchos años atrás hubo un bestseller de New York Times que también se volvió una película. Cada uno de ellos fueron titulados Unbroken, que no se rompe. Es una historia importantísima de un deportista olímpico llamado Luis Zamperini, que también estuvo en la Segunda Guerra Mundial. El hijo de este hombre y su esposa asistían a la escuela dominical que yo pastoreaba en Grace Community Church. Tuve el privilegio de conocer a Luis, su hijo, y estudiar esta historia tan desafiante. Pero en el libro escrito por Laura Hilbrand, de este libro, ella escribió lo siguiente sobre esa historia. Una tarde de mayo de 1943, Louis partió en busca de un avión perdido. En algún lugar del Pacífico, los motores de su bombardero fallaron. El avión se precipitó al mar, dejando a Louis y a otros dos hombres varados en una pequeña balsa. A la deriva durante semanas y miles de kilómetros, sufrieron hambre y sed desesperada. La verdad es que después de 3 semanas flotando en el Pacífico, el hambre se volvió tan intensa que discutieron la posibilidad de escoger y sacrificar a uno de ellos para que los otros pudieran vivir. Pero ellos definieron que no iban a hacer eso nunca. Por eso, por 47 días, ellos sobrevivieron solo con agua de lluvia y también ocasionalmente con pescados pequeños y dos albatros que los comieron crudos. Perdieron la mitad del peso de sus cuerpos. Solo dos de esos hombres sobrevivieron, solamente para ser capturados y torturados por el ejército japonés. La verdad que viene repetidamente en esta historia es que aquellos que mueren de hambre y de sed están desesperados. En las bienaventuranzas a las que venimos hoy, nuestro Señor dice que aquellos que pertenecen a su reino espiritual tienen hambre y sed como esa de la historia. Al haber mirado las bienaventuranzas, hemos descubierto que todas las ocho cualidades que ahí se describen, describen a los verdaderos cristianos. Si usted tiene el Espíritu Santo en usted, Él ha producido en usted cada una de estas ocho características en alguna medida. No se producen por uno mismo, sino que son recibidas por el Espíritu Santo, producidas en nosotros por solo gracia. Adicional a eso, aprendimos que lo opuesto a estas ocho cualidades describen a los no creyentes. Las bienaventuranzas describen a cada creyente y lo opuesto describe a cualquier no creyente. Hoy llegamos a la cuarta bienaventuranza. Vamos a leerla juntos. Mateo capítulo 5, versículo 6 dice, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por la palabra bienaventurado, Jesús quiere decir que aquellos que manifiestan estas ocho cualidades son los que realmente pertenecen a su reino por la gracia soberana de Dios. Y en esta bienaventuranza, Él dice que es bienaventurado espiritualmente aquellos que pertenecen a mi reino, aquellos que han sido salvados por gracia, son aquellos que son bienaventurados porque tienen hambre y sed de justicia. Esto es una declaración muy profunda, porque Jesús nos dice aquí que podemos identificar un verdadero cristiano por lo que él o ella anhelan o desea. De hecho, Jesús aquí en esta bienaventuranza describe tres detalles esenciales acerca de este tipo de anhelo que marca a cada verdadero cristiano. Miremos cada uno de estas características, de estos detalles. La primera es, punto número uno, Romanos, la ilustración del anhelo del cristiano verdadero, y es hambre y sed física. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, dice al comienzo del versículo 6. El evangelista Lucas solo menciona hambre, pero Jesús está hablando de la misma verdad. Jesús está comparando a aquellos que son bienaventurados con aquellos que son sobrepasados por una hambre física y espiritual. Es la imagen, la ilustración que se utiliza. Pero la realidad es que nosotros nunca hemos experimentado una hambre y una sed. En cuanto a agua, nuestros hogares tienen docenas de grifos de agua o más. Y solamente abriendo alguno de ellos podemos tener galones de agua. Cuando vamos a comer afuera, el mesero nos trae agua, si le pidamos o no. Y muchos de ustedes, incluso en este cuarto, llevan siempre en containers mucha agua. Y en cuanto a la comida, refrigeradores y alacenas están llenas con comidas de muchas partes del mundo. Y dentro de pocas millas de nuestra casa hay muchos restaurantes con muchos pasillos llenos de comida. Alrededor de 15 minutos de nuestra casa podemos encontrar restaurantes donde nos sirven lo que queramos y nos traen un plato de comida que 25 años era como el menú familiar. Sirven tanto que han encontrado que siempre uno tiene paquetes para llevarse las horas porque no alcanza a comer eso. Por eso muchos de nosotros, con pocas excepciones, tenemos la idea de lo que es realmente sentir sed o hambre. Pero en Israel habían lugares como el desierto judeo donde él fue tentado, que eran muy áridos y desolados, de los lugares más desiertos y áridos de la tierra. En los días de Jesús se viajaba a pie. Por eso, si usted viajaba por un área del desierto de Judea y usted no planeaba bien el viaje o se perdía ahí, usted se iba a enfrentar a un problema muy grande que podían poner en riesgo su vida en pocos momentos. Y por eso es que Jesús utiliza estas imágenes. De hecho, cuando la Biblia utiliza estas imágenes del hambre y de la sed, no se refieren al hambre o la sed que uno experimenta entre las comidas, en esas 6 horas que uno empieza a sentir hambre, o esos segundos mientras uno no toma agua de su container que lleva. Y déjeme mostrarle eso en la Biblia. Una era en Deuteronomio 28, versículo 48, ahora acerca de los campos de prisioneros de guerras. Dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez y con falta de todas las cosas. Es ese tipo de hambre y sed que se puede experimentar en un campo de prisioneros de guerra. O cuando en la antigüedad había un ejército que rodeaba una ciudad, como se describe en 2 Crónicas 32:11. No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed al decir. Imagínense cómo sería tener hambre y sed en esas circunstancias. Y usted entenderá por qué Jesús escogió esta imagen para ilustrar el verdadero deseo, anhelo del cristiano. Porque ese tipo de hambre y de sed es supremo. Ningún otro deseo lo sobrepasa. Cuando usted necesita comida y agua, no hay otro deseo o anhelo que lo distrae. También es constante, se mantiene, nunca deja su mente y es insaciable. No pueden ser saciados una sola vez. Usted tome su container de agua y al rato va a tener agua otra vez y estará desesperadamente si está en una situación de asco por agua y sed, aunque coma o tome una vez. Y eso es de esta ilustración. En esta bienaventuranza, Jesús utilizó el deseo profundo físico por agua y por comida que se produce por no comer o por estar deshidratado, si es el respecto al agua, para hablar del anhelo espiritual. Él está describiendo este deseo que marca cada verdadero cristiano como un deseo profundo, sobrecogedor e intenso de tener hambre y sed espiritual. Es un deseo de tener hambre y tener sed espiritualmente de una manera tan grande como un hombre que no tiene comida ni tiene agua y está a punto de morir. Y eso nos lleva a la segunda específico del tema del día de hoy, y es la obsesión. ¿Cuál es el objeto de este anhelo de sed y de hambre? Y es la obsesión, la justicia espiritual. Jesús dice, la persona que pertenece a mi reino espiritual es marcado y está completamente sobrepasado por un deseo de, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia. En hebreo y en griego, la palabra para justicia o justo viene de un área que tenía que ver con el derecho y los tribunales. La justicia tiene la idea fundamental de conformarse a un estándar. En el contexto legal, tiene que ver a cómo una persona se relaciona con la ley. Alguien que guarda la ley es justo y alguien que no la guarda es injusto. En la escritura hay dos tipos primarios de justicia bíblica que marcan la vida de un verdadero creyente. Es importante que usted las tenga ahí presentes. Son las que están allá en la pantalla. Dos tipos de justicia bíblica. La primera es la justicia imputada. Significa acreditada a su cuenta, dada a su cuenta. Esta justicia es lo siguiente, una posición de justicia delante de la ley de Dios dada solo por gracia a un pecador que no lo merece. Es la posición justa, un estatus de ser justo. Es posicional, es una justicia legal. No es una justicia dentro de nosotros, sino que es una justicia externa a nosotros, afuera de nosotros. Este tipo de justicia describe nuestra justificación cuando en el momento de nuestra salvación Dios nos declaró justos delante de Él por la obra de Cristo Jesús. Es una decisión legal hecha en el cielo en ese momento. Y ocurrió en un momento, en el momento de la salvación, cuando nos arrepentimos y creímos, en ese momento fuimos declarados bien delante de Dios, justos delante de Dios. Y la justicia de Dios nos fue acreditada. Por un lado, la justicia imputada, que es la justicia de Cristo, que el Padre deposita en nuestra cuenta solamente por su gracia. Si usted está aquí esta mañana y no es un seguidor de Cristo, este es. Si usted está aquí esta mañana, esta es su única esperanza, es el tipo de justicia que usted necesita. Pablo decía que no hay ninguno de nosotros que sea justo, no hay ni un solo justo. Ese soy yo y ese es usted. Usted nunca será suficiente bueno para Dios. Usted nunca se podrá ganar su derecho a estar en el cielo por su propio caminar. Lo que usted necesita es esta justicia imputada. Usted necesita creer en Jesús, arrepentirse y poner justicia en Jesús, que vino al mundo, que tomó humanidad, que vivió la vida perfecta que usted tenía que vivir y que no ha podido vivir, y que después murió la muerte que usted debería haber muerto. Él murió en el lugar de cada uno que cree y se arrepiente de sus pecados. Y la única esperanza que usted tiene es arrepentirse, colocar su fe en Él. Y su justicia será acreditada a su cuenta. Y por el resto de su eternidad, el Dios, nuestro Dios, lo tratará a usted como si usted no hubiera cometido esos pecados que usted cometió. Eso es la justicia imputada. Y el segundo tipo de justicia es la justicia personal. Este habla acerca de un carácter justo y una conducta justa que se conforme de acuerdo a la ley de Dios. Y es la antítesis de la justicia imputada. Este tipo de justicia, justicia personal, es práctica, es justicia moral. No es una justicia externa de nosotros, sino que es una justicia que está dentro de nosotros. Y no describe nuestra justificación cuando fuimos declarados justos delante de Dios, sino que trata nuestra santificación. Es aquella renovación diaria, constante en nuestras almas. La justicia imputada ocurrió en la corte del cielo, pero la justicia personal es la justicia que sigue ocurriendo constantemente en nuestras almas. Y no ocurre en un momento del tiempo. Se va desarrollando a través de la vida, no en el momento de la salvación, sino después de la salvación. La justicia personal es la justicia en carácter y en conducta que de Jesús, que el Espíritu Santo reproduce en nuestras almas solo por su gracia. Por lo tanto, estos son los dos tipos de justicia bíblica que marcan a un creyente verdadero. La pregunta es, ¿de cuál de estas dos justicias está hablando Jesús en esta cuarta bienaventuranza? Yo creo que Él está hablando de las dos, porque en la Escritura las dos no se pueden separar. Entramos en un estándar correcto delante de Dios, justo, solamente por la justicia de Cristo, acreditado en nuestra cuenta. Pero una vez tenemos eso, una vez hemos sido declarados justos delante de Dios y hemos sido justificados, nuestros deseos siempre deben ser justos, buenos, conformados a la ley de Dios, lo que buscamos. Como los reformadores lo decían, somos justificados solo por fe, pero la fe que justifica no va sola. Estos dos tipos de justicia siempre van justos y nunca se pueden separar. Déjeme mostrárselo tomando dos ejemplos bíblicos. Vamos a Génesis 15. Aquí nos encontramos a Abraham. Y en este pasaje, Abraham recibe la justicia imputada, el primer tipo de la que hablamos hoy. Y yo creo que la recibió en Génesis 12. Pero se estipula y se especifica aquí en Génesis 15. Miremos el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él creyó y fue declarado justo delante de Dios. No fue su justicia personal. Le fue dada justicia como un regalo de Dios. Ese es el argumento total de Pablo en Romanos capítulo 4. Y ese no es el final de la historia. Vamos ahora a Génesis 18. Después de haber sido justificado, mire cómo se describe a Abraham en Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Por lo tanto, usted tiene Abraham disfrutando esa justicia imputada en el capítulo 15, pero el mismo Abraham, al que le fue imputada la justicia, disfruta una justicia personal después de esa imputada. Eso es como siempre funciona en cada creyente. Ahora miremos a Pablo, y también es lo que Pablo dice en Romanos 3, 21 al 24. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué tipo de justicia? Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados, mire aquí, la justicia imputada de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo hizo Dios eso? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, es por lo que Jesús hizo en la cruz, cuando Él fue la propiciación por nuestros pecados. Aquí vemos la justicia imputada, que viene como un regalo, que simplemente por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Pero eso no es el final de la historia. Vamos a Romanos capítulo 6, de aquellos que han sido justificados. ¿Cómo lucen ellos? Miramos lo que dice Romanos 6, el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ahí está el pasado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado viniste a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. A uno no le importaba la justicia. Usted estaba feliz con su pecado. Versículo 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahí es en la salvación, tenéis por vuestro fruto la santificación y una santificación progresiva y como fin la vida eterna. Los dos siempre van juntos, los dos tipos. La justicia imputada, así es como conocimos a Dios, y justicia personal. Y eso es lo que pasa después de que lo conocemos a Él. Es lo que es producido no por nosotros, sino en el Espíritu, por el Espíritu Santo en nosotros. Volviendo a Mateo 5, 6. Tener hambre y sed de justicia es tener, en primer lugar, un estándar legal de tener esa, es el punto número A, es tener esa posición de tener esa justicia, de estar bien delante de Dios. Es lo que vimos en Lucas 18, donde se nos habla la historia del recolector de impuestos, que decía tanto ese deseo de estar bien delante de Dios, que no puede ni siquiera alzar los ojos al cielo, y se pegaba en el cielo y decía: Padre, ten misericordia a mí que soy un pecador. Y decía: Padre, ten misericordia a mí que soy un pecador. Y después el siguiente versículo. Y él dice después que fue a su casa justificado cuando Jesús lo vio, disfrutando esa justicia imputada que ha sido acreditada a su cuenta. Otra imagen maravillosa está en la imagen que Pablo nos da en Filipenses 3, versículos 7 y 9. El versículo 4 habla de todas aquellas que él ya no valora. Y después en versículo 7 dice ahí: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Mire esto, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Esa es la palabra más diplomática, por basura, que en algunas traducciones es traducida con basura, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, entiéndalo como un regalo, por la fe. Pablo dice, déjeme decirle algo. Aquí está lo que significa tener hambre y sed por tener un estándar justo delante de Dios. Si usted no está en Cristo, aquí dice, si usted está en Cristo, usted va a decir: yo voy a hacer todo lo que sea posible por estar bien delante de Dios, por agradar a Dios, por estar bien delante de Dios. Si usted es un verdadero cristiano, usted va a hacer todo para estar bien con Cristo. El deseo por estar bien y hacer todo lo que sea posible, como se declaraba acá, por estar bien con Cristo y tener un estándar de estar en justicia delante de Dios, es lo que va a declarar a usted. Pero hay un punto B, y es la práctica y un carácter de justicia. Vamos a Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿De qué está hablando acá? Es de ser más como Cristo. Ahora estoy en Cristo. Ahora tengo la justicia de Cristo, que es la justicia que Dios me ha dado. Pero ahora como creyente, ahora me mantengo ahí. La imagen que Pablo utiliza acá es como un maratonista que está preparándose para la carrera y que está dentro de la carrera y con cada músculo de su cuerpo está tratando de terminar esa carrera. Así es como soy yo, en perseguir ser más como Cristo. Y el creyente verdadero que está en Cristo, así es como luce su deseo. Anhela ser más como Cristo. Lo opuesto caracteriza al no creyente. Vamos a 1 Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos al versículo 7, capítulo 3. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Es alguien que no es que no peca, capítulo 1 fue claro acerca de, pero aunque pecamos, odiamos nuestro pecado y lo que marca su vida es la práctica de la justicia. Esa persona es alguien justo, como Cristo lo es. Por el otro lado, quien hace pecado como algo práctico de su vida y que marca su, el pecado marca su vida, es del diablo. En el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. El versículo 9 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La persona bienaventurada que está en el reino espiritual de Cristo le ha sido imputada la justicia de Dios, acreditada a su cuenta. Pero el deseo por esa justicia y usted se hace cristiano, usted va a perseguir esa justicia de la santificación en su conducta diaria, en tener un carácter justo. En Mateo 5:6, en el griego, esa frase puede ser traducida como bienaventurados aquellos. Está en presente aquellos que están, que tienen hambre y que tienen sed de justicia, porque es algo que se mantiene todo el tiempo en la vida de un verdadero cristiano. Por eso cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de eso. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia por la justicia imputada y la justicia práctica en su vida. Matthew Henry dice, que esta justicia que el creyente anhela es todas las bendiciones espirituales adquiridas para nosotros por la justicia de Cristo, transmitidas y aseguradas por la imputación de la justicia a nosotros, pero también tener a todo el hombre renovado en justicia para llegar a ser un hombre nuevo. No es uno a lo otro. Leo Morris también dice lo siguiente, ¿cómo podría, y escuche con atención, alguien tener un fuerte deseo de estar bien delante de Dios sin al mismo tiempo, con todo su corazón, querer hacer lo correcto? No es, es imposible, no puede pasar. Okay. Poniendo junto todo lo que hemos aprendido, podemos decir que esta bienaventuranza se podría decir de esta manera. Bienaventurados son aquellos que anhelan un estándar legal de estar bien delante de Dios en cuanto a sus obras, pero al mismo tiempo que anhelan tener un carácter personal y una conducta de justicia como un hombre que anhela porque tiene hambre por comida y que está muriendo de sed porque anhela agua. Jesús dice, solo aquellos que anhelan, tienen hambre y sed de justicia, pertenecen a mi reino. No me malentienda, esto no es solamente un deseo de parar un pecado que domina su vida, porque inclusive los no creyentes quieren estar libres de pecados. En cuanto, por ejemplo, a esos programas de 12 pasos de las clínicas de adicción sexuales, no se trata de eso. No se trata de ser perdonado por sus pecados y mantenerse sin que haya un cambio, sino que pregúntele a Dios si usted tiene un deseo, un anhelo por estar bien delante de Dios. Y no solamente eso, y tener ese deseo personal por la justicia de Dios. Déjeme ponérselo de otra manera. Y mucha atención a esto. ¿Usted quiere más que cualquier otra cosa ser como Cristo? ¿Hay algo en su vida que sea más fuerte que eso, que ser como Cristo? ¿Usted tiene un deseo que lo consume? Ser encontrado en Cristo. De tener la justicia de Él en usted. Y reflejar su justicia en su carácter moral. Y si usted puede decir, yo lucho, no lo tengo perfectamente. Anímese. Jesús le dice, usted pertenece a mí. Usted pertenece a mi reino espiritual. Usted de pronto dice, mientras he pensado en esto, en esta bienaventuranza y he visto mi vida, No es el patrón de mi vida, pero tengo que ser. Pero hay algunos pecados y que no me he arrepentido en mi vida. Si eso es verdad, y usted tiene que ponerse serio con su pecado. Usted tiene que confesar ese pecado. Tiene que abandonarlo, darle la vuelta a eso, porque usted no lo hace. Porque usted está invitando a la disciplina de Dios a su vida. Al hijo que yo amo, disciplino. Y si ese patrón continúa día tras día, semana tras semana, y semana tras semana, y año tras año, usted se está probando a usted mismo y a otros que usted no es un cristiano. Por otro lado, y si usted dice, yo veo mi vida, yo no veo este deseo en mi vida, nunca ha estado este deseo por la justicia y por ser más como Cristo. Déjeme ser muy honesto. Si Jesús se para enfrente de usted, Él le diría a estas gentes, tú no perteneces a mí, tú no eres mío, no eres de mi reino. De hecho, Él tendría un ay sobre usted. Ese es el pasaje paralelo. En Lucas 6:25, y Jesús lo coloca ahí. En Lucas, no solo bienaventurado, sino queda registrado también en el versículo antiguo de Lucas 6, unos ayes que él declara. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados. Estoy pronunciando juicio, porque tendréis hambre. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acá? Él dice, estoy pronunciando juicio. Aquellos que se sienten saciados. Eso significa dos cosas. Él quiere decir, aquellos que piensan que son justos por sus propias obras. Si usted dice, yo estoy saciado, yo soy bueno, yo soy una buena persona, Dios tiene que aceptarme a mí. Usted está bajo este juicio. Calvino decía lo siguiente. Los hipócritas no se preocupan por Cristo porque están ebrios de su propia justicia y no tienen hambre ni sed de su gracia. Si usted cree que está bien delante de Dios, usted puede pensar así. O ni le interesa la justicia. Ya es hora de comer. Yo quiero irme ya de acá. Usted ha recibido el juicio de Jesús sobre su alma. Si usted cree que está bien, usted tendrá hambre por siempre. Está hablando del juicio eterno. Jesús advirtió aquí, como un llamado a examinarnos a nosotros mismos, que sí, de que debemos tener un deseo, un anhelo por esa justicia y esa sed, sino un deseo por ser más como Cristo en nuestro carácter moral y al mismo tiempo. Hemos visto dos características de esta hambre y sed. Primero miramos la ilustración, esa hambre física con la que se compara. Y una segunda, la obsesión, justicia espiritual. Tercer punto, Romanos. Y es la consumación del deseo de ese cristiano. ¿Cuál es esa consumación? Es el cumplimiento eterno. Pero también empieza ahora. Hay una realidad presente. Mire el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús proclama que todos los que tienen hambre y sed de justicia están ya en su reino espiritual. En este mismo instante ya son bienaventurados. Pero también hay un sentido. Es que estamos siendo satisfechos. Mira lo que dice el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto se refiere al menos a nuestra vida aquí. Aquí en este momento y por el resto de nuestras vidas como creyentes, estaremos continuamente experimentando hambre y sed, pero al mismo tiempo satisfacción. Hambre y sed, pero al mismo tiempo satisfacción. ¿Cómo puede ser eso? Me pueden estar preguntando, Tom. Sé que algunos de ustedes pueden tener hambre, pero es como ir a un restaurante mexicano cuando usted tiene mucha hambre y se sienta y rápidamente le van a traer una canasta llena de chips con salsa. Y usted empieza a comer. Usted come varios con salsa que después de estar comiendo por varios minutos, que usted se siente satisfecho. Usted empieza a hablar con sus amigos y hablando de algunas cosas con los amigos con los que están. Y los chips lo empiezan a llamar a usted. y come algunos más. Y por algunos minutos llega un momento en que es suficiente. Y si usted es como yo, va a continuar hasta que ha vaciado varias de esas canastas de chips. Es lo mismo en nuestra vida espiritual. Es un ciclo de tener hambre y sed y estar parcialmente satisfecho. Ken Hughes dice lo segundo, nuestra hambre espiritual aumenta y se intensifica en el mismo acto de ser satisfechos. Estamos solamente siendo satisfacidos parcialmente. Piénselo. Usted sabe que ha sido declarado justo delante de Dios. Usted tiene confianza en eso. Y usted ve cierta justicia personal en su vida, en su carácter. Usted ya no es la misma persona que era antes. Pero usted al mismo tiempo dice que no es todo lo que quisiera hacer y lo que va a hacer algún día. Por lo tanto, hay una realidad presente. Pero Jesús le prometió de una seguridad, de una certeza futura. Es el punto de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. La palabra griega para saciados se refiere a un animal que tiene esa hambre insaciable y va corriendo a llenarse de esa comida en el establo. Y aquí, en este contexto, significa es una satisfacción interna del alma. Jesús dice, no le que usted obtiene la justicia de su hambre y sed aquí en la tierra, mientras usted sabe, sino que en algún día usted la recibirá completamente. En el reino de Dios será completa y totalmente satisfecha esa hambre y sed de justicia. Por la eternidad, cristiano, usted experimentará la satisfacción de que le haya sido acreditada la justicia de Dios y nunca dudará más de eso. Y además, usted será usted, pero por siempre, usted reflejará perfectamente su carácter, el carácter de Cristo Jesús, será exactamente como Él. Piénselo de esta manera. Eternamente, su alma experimentará la misma satisfacción, la misma sensación de satisfacción interna que la que usted experimenta cuando come la comida de Thanksgiving, de Acción de Gracias. Pero así será para su alma. Así lo describe. En tu presencia hay plenitud, más de lo que yo necesito. En tu presencia hay plenitud y gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué tipo de delicias? El Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia. No la justicia de Dios, aunque es. Veré tu rostro cuando yo sea justo. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es como 1 Juan 3:2 lo dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Creyente, Jesús dice, usted es bienaventurado porque su hambre y sed de justicia es satisfecha ahora y será satisfecha por siempre. Por supuesto, esto es crucial. Solo aquellos que han llegado a tener este deseo están en el reino espiritual de Cristo. ¿Cómo llega usted a tener ese deseo si usted no lo tiene hoy? No es natural. Uno no nace con esto, no es autocreado. No puede trabajar en usted este deseo. ¿Recuerda la primera bienaventuranza? Este hombre, la cuarta bienaventuranza del discípulo de esta, es el mismo de la primera. Es el que reconoce que está en bancarrota espiritual, que es un mendigo espiritual. Es solamente por gracia que Dios crea ese deseo en el corazón. Y es solo por gracia que es el único que puede satisfacer este deseo, dándonos esta justicia que tanto anhelamos, el ser justos de esa manera. Ellos solamente se anhelan deseándola, pero Dios en su gracia la da. Siempre es un don de Dios, de su gracia. Pero Dios es la fuente de esa justicia. Jesús se ha vuelto la justicia de Dios en nosotros. Como dice en Corintios, clame a Dios. Si usted no tiene este deseo, clame que le dé este deseo. Que produce eso en nosotros. en usted esa hambre y sed de justicia, y al final solo puede ser satisfacido en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él es la única fuente en la cual puede ser satisfecha nuestra hambre y sed espiritual. Déjenme ponérselo de esa manera. Jesús es la única comida que satisfacerá su hambre espiritual. Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús es la única agua que satisfacerá su hambre espiritual. Juan 7:37 lo dice, Jesús alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él ha prometido eso. Usted tratará toda su vida de satisfacer su hambre y sed espiritual. Pero si usted busca fuera de Cristo, nunca lo logrará. Pero Jesús puede satisfacer esa hambre y sed espiritual. De hecho, la Biblia termina con una invitación a esto. Eso es Apocalipsis 22:17 y dice, y el Espíritu y la esposa, son los creyentes, la iglesia, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Sin costo. Jesús dice, ven a mí, vengan a mí. Y tomen y beban. Y todavía está esa invitación para usted. Y es mi oración para usted. Escuche. No esté tomando de cisternas rotas que no tienen agua. Que es el mundo. Nunca lo van a satisfacer. Nada aparte de Cristo. Su alma va a estar siempre con hambre y no va a tener descanso. Pero para ustedes que son creyentes, escucha a Cristo hoy. Bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Porque ustedes serán satisfechos por siempre.